El historiador británico Eric Hobsbawm falleció ayer en Londres a los 95 años de edad. Fue uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, cuya vida y cuya obra reflejan el profundo compromiso que mantenía con el marxismo.
Precisamente en el 28, antes de la gran crisis, los nazis tuvieron menos apoyo que los demócratas, normalmente. Pero 2 años más tarde, en los 30, ya eran el triunfo, la victoria de los nazis era la obra precisamente de la gran crisis. Sin la gran crisis no hubieran sido victoriosos.
Hobsbawm había nacido en Alejandría, Egipto, en 1917, en vísperas de la Revolución Rusa, de padres judíos. Su padre era Leopold Percy Hobsbawm, un comerciante británico, y su madre, Nelly Grun, una escritora austríaca. María, ¿tú querías empezar hablando de este tema?
Sí, me parece que es un tema para tener en cuenta. Más allá de que uno lo haya leído directamente o no, Hobsbawm es autor de una nueva mirada muy importante sobre la historia del siglo XX. De hecho, uno de sus libros es Historia del siglo XX, desde el año 14 hasta el 91, es decir, empieza en la llamada Guerra del 14, y otro que se llama Guerra y Paz en el siglo XXI, que es más bien sobre perspectivas de paz mundial. Él estuvo en Montevideo y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de la República. Nunca mejor dicho que a veces los títulos honoríficos honran también a quien los da. Uh-huh. Y en este caso tal vez más a quien lo da que a quien lo recibe. Su visión es una historia moderna, yo diría, para dar muy cortito, en términos un poco desbozo hacia grandes trazos, una historia moderna en clave de movimientos sociales, económicos, en clave de trabajadores y de pueblo, que le permitió interpretar también los fundamentalismos, los movimientos nacionalistas, los movimientos que están realmente perturbando este mundo, que parecía unipolar a la salida de la Guerra Fría, él eso lo analiza muy bien, y que se vuelve con polos raros, difusos, nuevos, cambiantes. Esta historia, en clave de economía y en clave de pueblo, en clave de marxismo, a mí me hizo pensar, y lo leo porque me parece que es como una manera de resumir líricamente ese enfoque de la historia, un pedacito de un poema de Brecht que se llama Preguntas de un obrero que lee, que probablemente muchos conozcan, que dice, un obrero que lee la historia, evidentemente. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros solo figuran los nombres de los reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Y Babilonia, 1000 veces destruida. ¿Quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla sus albañiles? Yo pensaba a veces en ciudades muy rutilantes, por ejemplo Kuala Lumpur, cuando uno de repente se encuentra un barrio ahí de casitas precarias, dice, bueno, los que construyen la dorada Babilonia, acá los encontré. La historia en general se cuenta del lado de los ganadores y de los poderosos. Hobsbawm hizo una reinterpretación de la historia, o participó, no es el único, una reinterpretación de la historia en clave económica y en clave de grandes colectivos, que es tal vez una de las historias más difíciles de interpretar y que me parece que contribuye y sigue contribuyendo al pensamiento del siglo XXI.
Desde la audiencia, Álvaro del Cordón dice... Hobsbawm, un maestro, al igual que Bobbio, vivió más de 90 años sin conocer el envejecimiento espiritual. Transitó un camino donde el rigor académico fue acompañado por el compromiso ético ante la vida y ante la historia. En tiempos difíciles, vacíos, efímeros, nos propuso atrevernos a pensar.
Sí, yo le agradezco a mis colegas del Instituto de Ciencia Política, a Pepe Ril, a Gerardo Caetano, que bueno, en distintos cursos siempre enseñaron Hobsbawm, también a mi esposa, que es historiadora y tengo la casa llena de libros de Hobsbawm. La verdad que bueno, ¿qué se puede decir de Hobsbawm? Un historiador marxista que yo creo que se benefició de la caída del muro de Berlín. Eso le permitió hacerse famoso. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el año 90 Hobsbawm estaba bajo sospecha. Por ejemplo, no podía viajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque era afiliado del Partido Comunista. Sus obras estaban centradas en el estudio de los movimientos sociales. Hay algunos trabajos fantásticos, por ejemplo, Bandidos, que describe personajes, individuos de distintos momentos de la historia inglesa. Pero, bueno, toda su obra no es solo sobre el siglo XX, ¿no? Nace con las revoluciones burguesas, está esa trilogía, ¿no? La era de las revoluciones, la era del capitalismo y la era del imperio, que es... en cierto modo lo que da a pie a su historia sobre el siglo XX. Una vez que cae el muro de Berlín, comienza a ser invitado a las universidades norteamericanas, sus libros se empiezan a circular en Estados Unidos y se transforma en uno de los historiadores más leídos. Fue duramente criticado por sus juicios sobre el comunismo y sobre el imperio, el Estado soviético. Y sin embargo...
¿Por quiénes?
Bueno, por liberales y por otras corrientes historiográficas. Pero sobre el final de su vida él escribe Guerra y Paz en el siglo XXI y Cómo cambiar el mundo, donde se hace cargo, en cierto modo, de las críticas que recibiera durante tanto tiempo. Es una pérdida, pero bueno, concuerdo con el oyente, tiene un parecido muy fuerte a Bobbio y a esa forma de mantenerse en sus principios y en la forma de investigar y de estudiar la realidad.
Eric Hobsbawm, por supuesto, no pertenece al altar de mis admirados en materia de historia. Además, al lado de Paul Johnson me parece un enano atómico, pero tiene una virtud y N defectos. Primero, es un viejo comunista inglés, pero en el estricto sentido de la palabra, porque además fue comunista toda la vida, y toda la vida fue, digamos, jamás en la vida, salvo en la invasión del 68 de los tanques soviéticos a Praga, jamás dijo un renglón de crítica al imperio soviético, y él había nacido exactamente 4 meses antes de la Revolución de Octubre del 17.
Fue con Hungría en el 56. No compraba en el 68.
No, fue en Praga en el 68. Hay un artículo que él escribió y que levantó gran sospecha. Dice, se dio vuelta a Hobsbawm. Ahora, tiene una virtud. No fue un obsecuente, a pesar de no dejar nunca, hasta hoy, de ser comunista de un partido ignoto que jamás tuvo representación parlamentaria en Inglaterra porque no tiene ciudadanos que lo respalden. Nunca sus libros fueron publicados en la Unión Soviética, y eso habla muy bien de él.
María Simón, Daniel Superviel, Daniel Chaschetti, Conrado Hughes, gracias por acompañarnos este martes.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo martes, hasta el próximo
encuentro. Será hasta el martes.